El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaum para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen, pues el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura por la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que creen en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús, ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Vuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Buenas tardes. Mi nombre es Padre Escobita. Y la razón es porque mi nombre en inglés es Broom. Y Broom en español es Escoba. Y yo tengo el nombre de mi abuelo y mi papá. Mi abuelo es Escobón. Mi padre es Escoba, yo soy Escobita. Tal vez oyeron mi programa de Radio Guadalupe, Barrien de Conciencia con Padre Escobita, ¿no? Bueno, hoy tengo la dicha de poder visitar su parroquia y hablar un poco sobre las misiones. invitar a ustedes de rezar por nosotros, padres oblatos, en nuestra misión que tenemos en las Filipinas. Esa sería la razón de nuestra pequeña visita de rezar por nuestras misiones allá y si ustedes pueden dar algo, no vamos a rechazarlo, ¿ok? Una donación si tiene algo para dar para las misiones. Bueno, voy a empezar con una analogía relacionada con la primera lectura del Evangelio. Lo que hay en las dos lecturas es pan y hambre. Moisés, quien da maná, y Jesús, que va a dar el pan de vida. Hace muchos años, cuando yo era adolescente o teenager, escuchaba un poco la música rock and roll, ¿no? Suave, ¿ok? Y una de las cantantes que tenía la voz más bonita era una muchacha que cantaba con su hermano. Su nombre era Karen Carpenter, ¿ok? Que tal vez la voz femenina más famosa en este país en el año 70. Una mujer con mucho talento. Pero ella tenía una enfermedad. Y murió muy joven. ¿Puede decirle su enfermedad? ¿Puedo?
Sí.
¿Me dan permiso?
Sí.
Gracias. Anorexia. ¿Alguien aquí sabe lo que es la palabra anorexia? Anorexia es una enfermedad que normalmente ataca muchachos entre 15 y 25 años. Donde la muchacha piensa que es muy gorda y ella es más flaca que Padre Escobita, ¿no? Pero se convence que es gorda. Entonces, ¿qué hace? Come, vomita, come menos, y luego su estómago se disminuye, ¿eh? Y llega a punto donde puede solamente recibir suero y luego muere. Y ella murió de anorexia. Triste. Vamos a tratar de hacer un paralelo. ¿Existe anorexia espiritual? ¿Sí o no? Anorexia física es no comer lo suficiente para mantenerse fuerte. La anorexia espiritual es cuando uno está muriendo en su alma. Y yo creo que la mayoría de los católicos sufren de anorexia espiritual. Porque hermanos, 80% de los católicos en este país ni siquiera van a misa los domingos. Esa es anorexia espiritual. Y Jesús claramente dice y van a escuchar una extensión de este capítulo Juan 6 la semana que viene. Jesús va a decir, yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre, a ver, tendrá. Y yo lo resucitaré el último día. Aquel que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tendrá la vida eterna. Amén. Entonces llegamos al grano. Nosotros, padres oblatos, somos pocos. Más o menos 150 en todo el mundo. Somos pocos. Y hace poco más que 20 años atrás, hemos hecho un paso enorme de trasladarnos o abrir una casa en las Filipinas. Y seguramente ustedes conocen algunos filipinos aquí, ¿no? Las Filipinas es un país muy pobre. Tiene más o menos el mismo número que los mexicanos. 100 millones, ¿no? Y el porcentaje de la práctica sería más o menos como los mexicanos también. 75%, bueno, están bautizados. Pero es el país que tiene menos sacerdotes por persona en el mundo. No hay sacerdotes allá, hay, pero muy pocos. Ustedes tal vez se acuerdan hace 20 años atrás, Juan Pablo II fue a visitar las Filipinas y había la junta más grande en el mundo de personas, 7 millones de personas en la misa de Juan Pablo II. 7 millones, ¿no? Estaba desmayando afuera. No he dicho 7 mil, 7 millones. Esto es enorme. Pero hay muy pocos sacerdotes. Y nosotros estamos poco a poco formando seminaristas para ser sacerdotes. ¿Saben cuánto dinero necesitamos para educar, alimentar y vestir un seminarista cada año? $12,000. Y tiene que estudiar 7, 8 años, ¿no? Llega casi a $100,000 para educar un hombre para ser sacerdote, ¿no? Es mucho. Pero no es que yo quiera robar su dinero, ¿no? Pero por lo menos pensar en... Aquí, por ejemplo, hay 11 misas cada fin de semana. Hay, yo pienso, 3 sacerdotes. En mi parroquia tenemos 9 misas con 6 sacerdotes. Es mucho. Allá tienen muchísimas islas. Pero no hay sacerdotes. Hermanos, el Santo Cura de Ars, que celebramos su fiesta ayer, el patrón de los sacerdotes, hizo una pregunta cuando estaba predicando. En todos los momentos críticos en tu vida, ¿quién está presente? El sacerdote. ¿Quién está presente en el bautismo? En la confesión. En la primera comunión. En la confirmación. Con los novios que quieren casarse. En el día de la boda. Cuando tu mamá se enferma, se pone muy mal. A dar los santos olhos. A sepultarla. En todos los momentos críticos de la vida espiritual está presente el sacerdote. Sin el sacerdote estamos fritos, como dicen los argentinos. Estamos fritos. Estamos fritos. Ustedes están a la misericordia de los sacerdotes. Entonces, mi punto es, ustedes rezando y dando lo que pueden, están formando futuros sacerdotes oblatos en las Filipinas. Y su donación, su oración, es un instrumento de salvación. La salvación de nuestra alma es lo más grande, Santo Ignacio de Loyola, ¿eh? Principio y fundamento. La salvación de nuestra alma es lo más grande. Si no hay sacerdote, no hay misa. Si no hay misa, no hay la predicación del pan de la palabra. Si no hay sacerdote, no hay consagración. Donde Jesús, el gran milagro, baja del cielo. Si no hay sacerdote, no hay comunión. Si no hay comunión, no hay Jesús. Y sin Jesús somos huérfanos espirituales. Huérfanos. Huérfanos sin papi y sin hermano mayor Jesucristo. Por eso, la Iglesia Católica no pertenece solamente al Papa, al Obispo, al Sacerdote, al Diácono. Las piedras vivas de la Iglesia Católica son ustedes laicos. Por eso, les invito a ustedes de rezar y dar algo lo que pueden. Acuérdense de las palabras de Jesús. La mies es muy abundante. La mies es muy abundante. Pero los obreros son pocos. ¿Cuál es el trabajo principal del sacerdote? Ofrecer la misa, el sacrificio de la misa. Predicar la palabra de Dios. Reconciliar las almas en el confesionario. Promover la oración. Promover devoción a María. En una palabra, el trabajo del sacerdote es para glorificar a Dios mediante la salvación de las almas. Amén. La glorificación de Dios. ¿Y cómo es Dios glorificado? Salvando las almas. Entonces yo voy a rezar por ustedes para que ustedes puedan ser grandes santos y trabajar con los sacerdotes, trabajar con los misioneros para ser una cosecha abundante. Amén.